Y la historia de hoy en El Espejo es la impresionante labor de un sacerdote americano durante la Guerra de Corea. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Se llamaba Joseph Capaun, era capellán del 3er Batallón del 8º de Caballería. Fue capturado por el ejército chino y se convirtió en una inspiración para los otros prisioneros de guerra. De noviembre de 1950, fiesta de Todos los Santos, el padre Capaun celebra misa para los soldados de su batallón. En la mente de las tropas, la guerra estaba a punto de terminar, querían volver a casa para Acción de Gracias y Navidad. El ejército chino no tenía la misma opinión, y 20.000 soldados atacaron a 3.000 estadounidenses. El padre Capaun corrió de trinchera en trinchera, sacando a los heridos y dando los últimos ritos a los moribundos. Por encima del sonido de disparos y explosiones, escuchó confesiones. Incluso detuvo una ejecución y negoció con el enemigo la seguridad de los estadounidenses heridos. Fue capturado y junto a cientos de prisioneros de guerra comenzaron la marcha de la muerte, una marcha brutal. Los heridos que no pudieron continuar fueron asesinados a tiros. El padre Capaun recogió a un prisionero de guerra herido y comenzó a cargarlo a la espalda. Algunos siguieron su ejemplo y gracias a eso muchos lograron llegar vivos al campo de prisioneros. Allí, en el campo de prisioneros, contra las órdenes de sus guardias chinos, se ocupó de los enfermos y heridos, encendió fogatas para calentar y cocinar, buscó restos de comida e incluso instaló un sistema improvisado para purificar el agua potable. Logró reunir a los hombres, oficiales y alistados, negros y blancos, incluso ateos, agnósticos y otros, para unirse, para rezar el rosario. Oraba uno a uno con los prisioneros de guerra y algunos incluso abrazaron la fe y se bautizaron. La oración estaba prohibida. Y cuando el padre Capaun lo ignoró y rezó con sus hombres, sus captores lo desnudaron y lo obligaron a permanecer de pie sobre un bloque de hielo durante horas y horas. El domingo de Pascua de 1951, los prisioneros, hambrientos y desaliñados, vieron una silueta de pie sola, iluminada por el sol de la mañana. Cuando los hombres se acercaron, se dieron cuenta de que era el padre Capaun. Llevaba su estola púrpura y sostenía un misal romano. De alguna manera había recibido permiso para celebrar un servicio de Pascua. El padre Capaun, agotado por las horrendas condiciones y sufriendo sus propias heridas y maltrato, murió el 23 de mayo de 1951. Se le atribuyó haber salvado cientos de vidas. ¿Y cuántas almas? Incalculable número de almas. Le concedieron la Medalla de Honor del Congreso, la Cruz de Servicio Distinguido y está en proceso de canonización. Un sacerdote en plena Guerra de Corea. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues mira, en el Evangelio de mañana, ya domingo 27º del tiempo ordinario, en este primer domingo de octubre, tenemos ese encuentro de Cristo con los fariseos, donde le preguntan por el matrimonio, por la familia, y cuando el Señor les dice que al principio Dios los creó hombre y mujer, y en ese momento pues es como ese recuerdo de lo que tiene que ser la familia, que es la unidad para luchar contra cualquier dificultad, contra cualquier problema, la unidad para dialogar, para respetarse, para quererse, para rezar juntos, y también al mismo tiempo el Señor habla a los discípulos de lo que es acoger a los niños. Bueno, pues ya tenemos la familia al completo, la acogida en la unidad y también la acogida para ser todos esa escuela de aprendizaje y de formación. Este es un poco a grandes rasgos el Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis, hasta mañana. Hasta mañana. Selló la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Aquella tierna fuente te pondría, que bien selló donde... La clave es tratar la compra de sexo como lo que es, un crimen. ¿Quién dijo esto? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis? Kajsa X. Ekman es una periodista y activista sueca que ha estado en Madrid participando en la primera jornada internacional sobre trata que han organizado las religiosas oblatas, que, como sabéis, trabajan desde hace años con las mujeres víctimas de explotación sexual. Hoy traigo algunas de las cuestiones que ha planteado, que son especialmente interesantes al venir de un país como Suecia, que hace más de 20 años que por ley se penaliza al comprador de sexo. La periodista, que también ha escrito un libro sobre vientres de alquiler a los que califica como los hermanos pequeños de la prostitución, recuerda la importancia de poner el foco en los hombres que demandan. porque aunque la mujer dice que sí, porque o bien es una esclava, una adicta a las drogas, una persona con una situación extrema en su vida, una víctima, dice que sí por dinero, pero no lo quiere hacer. Y el hombre que paga por ello cosifica a la persona, porque el sexo no se separa de la persona. Es decir, quien compra sexo, compra un ser humano. Y asegura esta experta que ese hombre lo sabe, pero no le importa porque solo piensa en sí mismo.
¿Y qué se puede hacer para remediarlo? ¿Cómo se puede cambiar esta tendencia?
Pues mira, para CAGSA, la educación en colegios, las campañas para recordar que existe la trata no sirven para nada. En Suecia, cuando se descubrió la prostitución como un problema en los años 70, llevaban ya 20 años pensando cómo terminar con ella. Ponían anuncios en prensa, daban charlas en las escuelas. Había un montón de campañas tratando de explicar que se fomenta la trata de mujeres cuando se compra sexo. Es probable que hubiera hombres que a nivel personal reaccionaran, pero en general no bajó la cifra de compradores. La vamos a escuchar.
Habían un montón de campañas, ¿no?, dirigidas a hombres tratando de explicar que tú fomentas la trata cuando compras sexo y tal, ¿no? Y yo no digo que ningún hombre haya reaccionado, pero digo que no ha bajado las cifras de los hombres que compran sexo. O sea, que seguían igual. Entonces, después de 20 años, dices en algún momento, pues ya está. O sea, ¿por qué va a ser el único crimen que vamos a tratar de esta manera tan floja? O sea, por ejemplo, crimen económico. No vas a decir, vamos a ir a las escuelas a educar a los jóvenes que simplemente se castiga y ya está, ¿no? Y creo que la sociedad al fin llegó a esta conclusión de que ¿por qué va a ser legal justamente este tipo de abuso?
Y fue así como Suecia llegó al abolicionismo. Fueron pioneros en 1999. Allí se prohíbe pagar por sexo y se penaliza al cliente con multas de prisión y económicas. Luego países como Noruega e Islandia lo implementaron también. La clave es focalizarse en la demanda, porque es muy difícil llegar a los proxenetas, son muy organizados. Es cierto que con este modelo sigue habiendo industria escondida porque da mucho dinero, pero es más difícil acceder a ella. Y en Suecia, al menos, hay una gran estigmatización social hacia el comprador de sexo. Y un detalle muy rápido para los que piensen que hay una gran diferencia entre prostitución y trata. Claro que la hay. Si tú te prostituyes por tu propio pie, te secuestran en Nigeria y te amenazan con hacerte vudú. Pero hay que intentar tratar de entender por qué es la única industria que tiene que secuestrar a sus trabajadoras. Hay empleos miserables en minas, en la limpieza, la construcción, mal pagados, llenos de accidentes, pero no necesitan secuestrar a sus trabajadores. De hecho, hay gente que emigra para venir a Europa a trabajar en esta industria. La conclusión es que en la prostitución hay más demanda que oferta, más compradores que mujeres que lo hacen por su propia cuenta, y el secuestro y la trata son la solución. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene, las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Nos vamos ahora hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, sábado, día de audiencias. ¿Con quién estuvo hoy el Papa?
Bueno, pues fíjate, hoy el Papa ha recibido a una asociación francesa dedicada a acoger y acompañar a personas con discapacidad mental y les ha dirigido unas palabras de verdad preciosas, llenas de consuelo, recordando que la diversidad es una riqueza, y les ha agradecido haberse puesto del lado de quien es más frágil, porque con su trabajo, les decía, ayudan a tantas familias a que no caigan en la tristeza y en la desesperación, ¿no? Y el Papa ha repasado la historia de esta asociación, que es bastante joven, porque comenzó con una peregrinación a Lourdes en la Pascua de hace 50 años y ahora mismo ya se ha extendido a muchas partes del mundo, ¿no? El Papa les ha pedido que sean siempre lugares de encuentro, de promoción humana y de fiesta para todos los que se sienten marginados y abandonados. Y el despedirse ha sido bonito porque el Papa se ha fijado en el logo de esta asociación, que es una barca en medio del mar embravecido. Y les ha recordado que él durante esta pandemia se ha referido en varias ocasiones al episodio evangélico de los discípulos en la tormenta, ¿no?, en el que todos estamos en la misma barca, ¿no? Y por eso les ha pedido que en las tormentas que viven las personas y las familias, ellos sean siempre una pequeña barca en la que todos puedan encontrar un lugar, con la certeza de que en esa misma barca siempre está el Señor. O sea que, Álvaro, es una bonita reflexión para
pues
hoy,
sí.
Que, ¿verdad?, que todos seamos barca donde la gente se pueda encontrar a gusto.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana,
hablamos.
Buen sábado. Hasta, efectivamente, mañana Ángelus, como siempre.
Bueno, y se está celebrando en Asís un encuentro internacional promovido por el Movimiento Economía de Francisco, que reúne a economistas y empresarios de todo el mundo en un compromiso común con la economía. Con este contexto, y para participar de alguna manera en el evento en Madrid, Jóvenes del Movimiento de la Economía de Francisco se han reunido en la Universidad de San Pablo para hablar del reto de un consumo responsable y hayan reflexionado sobre cómo tener hábitos de consumo más responsables, qué poder tenemos como consumidores y conocer propuestas de empresas o entidades que tratan de producir o prestar servicios de forma más sostenible. Nos vamos hasta allí y hablamos con Ana Isabel Tamargo, una de las organizadoras de este evento. Ana Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y enhorabuena, una jornada muy interesante. Ahora estáis conectados con ASIS, ¿verdad?
Sí, ahora mismo sí, hasta las 5 estaremos con ellos.
Bueno, esta mañana en la Universidad CEU se hablaban de muchas cosas. Por ejemplo, interesante lo que decía el profesor Agustín Domingo Moratalla, es que es importante cambiar el marco teórico e investigar en una economía como la que quiere Francisco.
Sí, totalmente. Desde hace ya 2 años el Papa nos ha invitado a repensar en ese modelo económico, un modelo que sea diferente, en el que la persona está en el centro. Y desde el año pasado nos invitó a ser embajadores a los jóvenes en ese modelo económico que sea diferente, en el que veamos la interconexión entre la economía, la sociedad y el medio ambiente y que contemos con un enfoque integrado. Uh-huh. Y bueno, porque al final tenemos que pensar en las generaciones futuras, cuidando nuestra casa común,
sí,
que es lo que el padre,
de
lo
eso,
que el Papa nos invita.
De eso hablaba el profesor, que vamos a escucharlo.
El reto que ha hecho el Papa Francisco con el proyecto de Economía de Francisco nos tiene que llamar a las universidades, a las facultades de económicas, a las facultades de filosofía, para que nuestro capital cognitivo, nuestras tesis doctorales, nuestros trabajos final de máster, nuestras finalidades últimas del trabajo, pues sean ese respeto a la creación, ese cambio cultural que el Papa nos está planteando.
Todo relacionado para ese cambio. En la jornada también se ha realizado una mesa redonda y también había testimonios, propuestas. ¿Qué podemos hacer para un consumo responsable?
Pues mira, hablamos de muchos temas, pero creo que el mensaje principal es que está claro que nuestras decisiones pueden tener consecuencias tanto económicas y políticas, y que tenemos que plantearnos cómo nuestras creencias, tanto religiosas, están afectando nuestra forma de consumir. Y uno de estos es que cambiemos nuestra forma de desplazarnos, de consumir, de comprar, de producir. Hay muchas acciones que pueden entrar dentro de este paraguas de economía de Francisco, y está en nuestras manos, no solamente como consumidores, el gran reto de conocernos, sino verdaderamente ponerlas en práctica. O sea, hablábamos que, por ejemplo, que podemos apoyar a los productores locales, que verdaderamente consumamos alimentos que sean verdaderamente como buenos para nosotros, o que podemos tener mucha oferta de diferentes entidades bancarias, pero verdaderamente nos paramos a pensar en, más allá del beneficio económico, y que esta entidad busque contribuir a proyectos uh-huh. sociales o con ciertos estándares.
Pues
eso
sí.
También está de nuestra mano, conocer esas entidades y ponerlas en
pues
práctica.
Sí. Porque hay muchísimas cosas, pequeños detalles que podemos hacer. Ana Isabel
sí.
Tamargo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta iniciativa y por nada, por ir poquito a poco haciendo una economía como la que quiere Francisco. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ustedes igualmente.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
Esta temporada llega una nueva 13, más informativa, más variada, más grande.
No busques más. Tu tele es ya una realidad.
Más producción propia que nunca y toda la información al día.
En todas las franjas horarias, 7 días a la semana.
Grandes historias de interés humano.
Periodismo en estado puro.
Y ahora, también los fines de semana.
Entretenimiento.
Espectáculo.
Un humor de altura.
El mejor cine para toda la familia y las grandes joyas de cine clásico de la historia.
Compromiso con el bien común.
Y con la sociedad.
Mucho más que tu tele, tu gran familia.
13. Tu televisión. Compártela.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Piccolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Can you feel it? Can you feel it?
El año jubilar San Francisco de Borja dará comienzo mañana domingo en la archidiócesis de Valencia con la apertura por la mañana de la Puerta Santa de la insigne colegiata de Gandía, donde fue bautizado. Se cumple el 350 aniversario de la canonización del santo y el año que viene se celebrará el 450 aniversario de su muerte. Hasta allí nos queremos ir y hablamos con Monseñor Javier Salinas, obispo auxiliar de Valencia. Monseñor Javier Salinas, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muy contento con esta nueva posibilidad de experimentar la memoria de nuestra diócesis tan rica en santos, claro, y al mismo tiempo también el testimonio de un santo que puede ser que es realmente iluminador para este momento.
Porque vayamos a lo básico, no podemos hablar de un año jubilar sin conocer bien la figura del santo. ¿Quién fue San Francisco de Borja?
San Francisco de Borja fue el duque de Gandía, por tanto pertenece a la... es un grande de España. Ocupó en tiempo de Carlos V grandes responsabilidades, incluso llegó a ser lugarteniente del rey en Cataluña, y un hombre entregado totalmente a la causa del servicio de España. Naturalmente que también el otro gran tema es un hombre, un padre de familia con 8 hijos y con una vida espiritual que siempre la mantuvo. Pero claro, en su vida se produjo acontecimientos como pasa tantas veces en las personas, que en un momento dado hay una ruptura, un momento difícil, donde uno repiensa todo y cambia.
Es famosa, ¿no?, la coplilla popular, la anécdota, ¿no?, con la emperatriz Isabel. Dice: la emperatriz hermosa era, y era una desnuda calavera, aquí paro tan verde primavera, no más servir, señor, que se me muera.
Exactamente, esa es muy famosa, y ciertamente algo de esto tuvo que ver, porque eso le hizo pensar muchas cosas, también la muerte de su propia mujer, ¿no? Pero también él recibió ejercicios espirituales allí en el palacio mismo de Ducal, de Gandía, de Pedro Fabro, ¿no? Y todo eso también le hizo madurar una decisión que realmente fue un cambio total en su vida, porque de ser un grande de España, considerado en tantas cosas, pues pasó a ser un humilde fraile de la Compañía de Jesús.
Pero el cambio no fue... Bueno, el cambio es radical, está claro, pero fue todo un proceso, ¿no? Van ocurriendo cosas que las cosas no son de la noche a la mañana.
Naturalmente, claro. Aquello fue el impacto que tuvo él con la emperatriz, fue eso, su muerte, ¿no? Pero realmente fue una búsqueda de un mayor seguimiento de Cristo, una conciencia más grande de que necesitaba a Cristo como camino para ir adelante en su vida, porque su vida está marcada por una gran piedad eucarística
y
deseo de renovación.
¿Por qué se hace jesuita?
Pues yo creo que se hace jesuita en último término porque la compañía en ese momento es la realidad que está emergente, ¿no?, en toda Europa, ¿no?, y en España también, y entonces siente esta llamada, y posiblemente por el mismo testimonio de San Ignacio y de esta propuesta de vivir más de cerca al seguimiento de Cristo, que luego desarrolló de una forma muy importante, impulsando ella como general de la compañía, la obra misionera de la compañía, porque ahí fue un tema muy, muy central en su propio...
Bueno, alguno puede estar pensando, bueno, y que están hablando de historia, que nos puede enseñar al hombre del siglo XXI un santo que nació hace más de 500 años, mucho, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, porque en medio de tanto una vida, bueno, muy complicada como la vida de un hombre público así, supo mantener su propia identidad y al mismo tiempo no ocultó el proceso interior que iba viviendo, ¿no? Y tuvo el coraje de salir de él y cambiar totalmente, como San Ignacio decía, dice, esto que le ha ocurrido a Francisco de Borja es como una gran estampida, ¿no? Y eso realmente conmocionó mucho a todos quienes la conocían en las distintas cortes europeas, ¿no? Fue una salida, ¿no?
Totalmente bueno, ¿y qué tiene preparado la diócesis para este año jubilar?
Pues mañana tenemos la inauguración que presidirá el señor cardenal arzobispo y después en los lugares, allí está también el Palacio Ducal con su capilla, está la colegiata. Entonces, todos estos elementos son importantes como lugares de peregrinación, ¿no?, para ganar el jubileo y conocer más todavía la figura, porque claro, al final, como es Francisco de Borja, es de la familia de los Borja, todo eso tiene una aureola, una visión, ¿no?, desde que es preciso también entrar dentro de ella para conocer realmente quién era San Francisco y conocer también la riqueza de aquella realidad. Y entonces valorar más todavía
pues sí. Aquí hacemos eso también, ponemos el granito de arena, y por eso hemos hablado un poquito de él. Javier Salinas, obispo auxiliar de Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros y que mañana vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, le pedimos al santo que nos ayude para este momento también.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Adiós. A brand new beginning. No room for a king, no celebration and no ceremony. In that little town, no, nobody will think. This is the story of the coming glory. Can you hear the prayers the people pray?
Y seguimos hablando de celebraciones que tendrán lugar mañana. Vamos a hablar de comunión, algo muy importante. Mayor Cudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La Archidiócesis de Madrid, por iniciativa de su cardenal arzobispo, va a celebrar mañana la segunda edición del Domingo por la Comunión en la Iglesia Diocesana, con el lema Sin Comunión no hay cristianismo. Una jornada que, después del año pasado, algo deslucida por la pandemia, se celebra al comienzo de curso, cuando recomienzan, como dice el cardenal Osoro, los encuentros comunitarios y las tareas evangelizadoras, convencidos de la necesidad de renovar con el Señor nuestro impulso misionero. Y me parece una jornada hermosa para poner en valor, para recordar que la comunión no es optativa, sino que impregna toda la misión evangelizadora. Manuel María Brues, el delegado de catequesis y miembro de la comisión organizadora de esta jornada.
Caminar juntos, al unísono, encordada, escuchándonos y acogiéndonos de tal forma que en todo sea Jesús en medio de nosotros quien nos presida, y el Espíritu Santo por él prometido quien nos proteja, guíe y oriente. Nos toca también poner nuestra parte. Si no renovamos con el Señor nuestro impulso misionero, encerrándonos en nosotros mismos, promoveremos solo el mal de la murmuración y la desunión, y nuestra misión podrá ser aparentemente muy prometedora, pero al ser la nuestra y no la suya, no dará ningún fruto y solo creará confusión.
La jornada se celebra además al comienzo del sínodo de los obispos, que lleva por título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, y que Francisco quiere que se lleve a cabo en este primer año, ya lo sabes, de forma diocesana. El arzobispo de Madrid ahonda precisamente en varios términos. El primero, la sinodalidad, el camino principal para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la palabra. También se refiere a la necesidad de conversión, la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo, de discernimiento comunitario. Vaya, el no excluir a nadie de modo que todos puedan participar y contribuir. En esa clave de apertura, esta jornada la organiza la Comisión Diocesana de Comunión Eclesial, que se creó en esta diócesis, por cierto, es la única en toda la Iglesia Universal, hace varios años, formada por personas de diferentes procedencias y sensibilidades que no representan a ninguna institución ni grupo y que trabajan en y para toda la diócesis. Gran pluralidad de carismas, de presencias, de modalidades de evangelización, el que desde luego redunda, como propone la jornada, en la riqueza de la comunión. Tal y como señala el cardenal arzobispo de Madrid, sin la espiritualidad de la comunión vivida entre todos, con todos, desde todos y para todos, es imposible hacer creíble el anuncio de Cristo. Sin comunión, como dice la jornada, no hay cristianismo. Y es que ciertamente sin comunión la misión es vana. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Estaremos en comunión con esta jornada hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. El espejo acaba y abrimos ahora la ventana de la información en España y en el mundo.